Ella, él. Ella le observaba atentamente, envolviéndole con su mirada cálida y suave a veces, otras tímida o desafiante, buscando sus ojos, captando todas sus expresiones. Él, con gesto seguro, buscaba otra dirección. Sus ojos inquietos se posaban aquí o allá sin entretenerse demasiado. Ella, consciente de esa huida que se repetía a menudo, suspiraba entre el alivio y la ansiedad. Presentía que sus palabras escasas y rápidas las manejaba como escudo para protegerse, para marcar distancias. Y sin embargo, cuando le sentía más lejano e impersonal, era cuando su conversación se volvía más pausada. Su mirada prolongada y complacida no robaba segundos. A veces, por un instante, le había parecido leer. Creía haber visto. No, no podía ser. Él era inalcanzable. Pero en esos momentos en los que él la miraba abiertamente, ella descubría unos ojos casi siempre rebosantes de ternura. Una ternura que sabía que no le pertenecía, pero que imaginaba como suya. Adoraba aquellos pequeños surcos que aparecían alrededor de sus ojos cuando sonreía y que el tiempo marcaba cada día más. Y aquellas manos, ágiles e inquietas, ¿también estarían cargadas de ternura? Él se sorprendía pensando en ella cada vez con más frecuencia. Su presencia estaba allí en casi todo y él la sentía, como sentía sus ausencias, silenciosas y frías. Evitaba mirarse en sus ojos para no derramarse en ellos, con una frase corta, rotunda y plena. Te quiero, que ella leería inmediatamente. A duras penas conseguía esquivar una y otra vez aquella mirada que parecía absorberle y en la que a él le gustaría perderse. Sus silencios frente a ella, mantenidos solo con voluntad, para no descubrirse en cada palabra, en cada mirada, eran cada vez más difíciles de mantener, porque ella con su sola presencia los rompía. Se sentía cercado. Sus pequeños detalles, sus gestos, sus palabras se prendían en su ánimo, deseoso a la vez de recibirlos. Ahora comprendía que los necesitaba. ¿Por qué sentía que ella le buscaba? Es cierto que había algo que él no sabía explicar, o quizás sí. En ocasiones había creído ver, pero no, ella era así. No había distinciones, su gesto alegre para todos, su sonrisa envolvente para todos, no para él. Ella era otro mundo. Y sin embargo, ¿por qué temblaba casi imperceptiblemente cuando él se acercaba de improviso? Ella pensaba que había algo de admiración en sus silencios, algo de acercamiento en aquella lejanía que a veces se le antojaba forzada. Había palabras que asomaban a sus ojos y quedaban presas en sus labios. Le veía dividido en dos, casi siempre enfrentado, como queriendo guardar celosamente la parte más valiosa de sí mismo. No sabía por qué. Algo les unía cuando se miraban, algo que había que romper con el silencio. Entonces, su mirada se tornaba tan indiferente, tan distante y ajena a ella, que se sentía olvidada sin saber siquiera si era soñada. Él procuraba que su trato fuera normal pero breve. Comentarios intrascendentes, acortando tiempos sin punto de vista comunes ni aficiones. Era desalentador descubrir a cada instante que tenían tantas cosas en común para después renunciar a todas ellas. Y cada renuncia era tan dura como la anterior. El tiempo no le había enseñado y en el transcurrir diario la descubría nuevamente. Todo su esfuerzo por alejarse de ella se convertía en aprovechar algunos momentos más a su lado. En una contradicción constante y permanente que por puro acto reflejo llevaba a cabo. Huir y encontrarla. Todo en la misma dirección. Ella, que antes de verlo ya presentía que estaba allí, tensaba sus nervios alborotados, sujetaba el corazón en sus labios sellados por una sonrisa y asomaba a sus ojos un te quiero que él nunca llegaba a ver. Y en un despliegue magistral de dominio, su voz sonaba serena, clara y con un ligero matiz impersonal, que se desvanecía lentamente en el aire, imposible de mantener por más tiempo frente a sus ojos, que eran demasiado claros para poder imaginar en ellos lo que hubiera querido leer. Ella, que nunca había renunciado a nada por su propia voluntad, se preguntaba si en algún lugar del tiempo no habría una blanca luna tendida sobre un mar oscuro y silencioso esperándoles, aunque solo fuera por unos instantes. Entre el ruido de las teclas de la máquina de escribir, se oyó el timbre de la puerta. Julia se levantó y fue a abrir. Tamirilla le descubrió el rostro de Andrés. Hubo un momento de duda antes de abrir. Podía fingir que no estaba en casa. Era domingo, las 7 de la tarde. Cualquier cine le valdría de excusa. Pero le molestaba buscar una excusa para él. Así que abrió la puerta casi con brusquedad. «Hola. Estaba casi seguro de que no te encontraría a estas horas». Una sonrisa cordial y aliviada llenó su rostro. «¿Por qué no has llamado antes de venir? Pasa». Tampoco me costaba nada acercarme. Su andar elástico y juvenil recorrió el pasillo hacia donde había luz. «¿Estás trabajando? Así me gusta. Lo terminas esta semana. El viernes te vas a Bruselas y no puedo demorar la edición hasta la otra semana». Se asomó al folio que sujetaba la máquina de escribir como quien se asoma a una ventana, sin dar tiempo a que Julia decidiera retirarlo o no. «Sí, lo termino, déjame los papeles». Su voz se hizo más débil a cada palabra. «¿Qué es esto?». Con un rápido movimiento se sentó. Sus manos inquietas empezaron a remover papeles en busca del principio. «¿Esto es lo que tengo que publicar?». Reunió los folios que estaban escritos. «No, lo he empezado esta tarde para distraerme. No es nada, ideas. ¿Quieres un café?». «Cualquier cosa, me voy enseguida. Hemos pasado el día en el campo y Lucía se ha quedado en casa con las niñas». Julia preparaba el café en el silencio de la cocina, mientras una vaga sensación de incertidumbre y ansiedad iba creciendo en ella. Él encendía un cigarrillo sin dejar de leer. Poniendo una bandeja entre los dos, se sentó frente a él y se removió inquieta ante su silencio, ante su atención a la lectura. ¿Por qué le estaba dejando que lo leyera? Si no quería. Estaba sin trabajar. Simples trazos de ideas que aún tenía que modelar y dar sentido. A veces incluso los rompía o los guardaba. Tenía muchos borradores que no habían pasado de ahí. Solo eran ideas. No, no era cierto. No era esa la razón. No quería que leyera lo que a fuerza de ocultar no había podido al fin evitar: escribir su propia historia. Un sentimiento confuso al principio, claro e hiriente después y siempre oculto, sin confidencias ni alusiones. Nada. El silencio. «Se te enfría el café», dijo en un susurro. Él levantó la cabeza y la miró sin escuchar. Le quedaban un par de folios y volvió a la lectura. Del cenicero salía un hilo de humo que se escapaba lentamente en vertical. El cigarro se había consumido intacto. Julia le observaba sin saber muy bien qué actitud debía tomar. Según su reacción, así su respuesta, pensó. Andrés dejó los folios sobre la mesa y la miró. El silencio se hizo entre los dos. «Te llevaré el martes el artículo», dijo Julia en un tono que quería ser normal. Pero él no escuchaba, parecía pensar, recordar algo. Estaba lejos. Ella le conocía lo suficiente como para saber que de vez en cuando su mirada vagaba sin saber muy bien en qué pensaba. No importaba con quién estuviera ni dónde. Sus escapadas eran breves. Andrés volvía a la realidad, incorporándose a la conversación que estuviera manteniendo como si no hubiera perdido ni una sola palabra. Pero hoy no. Por un momento le pareció indeciso. Dudaba y su silencio era desconcertante, como contrapunto a sus respuestas rápidas. Al fin dijo, ¿has empezado una novela o qué? Su tono quería ser divertido, pero al fondo flotaba la duda. Sus ojos no se correspondían con sus palabras. Estaba esperando la respuesta. No había sido, pues, una pregunta al azar. Sí, la he empezado hace un rato, para descansar del artículo, aunque el tema es interesante y me gusta. ¿Sabes? En la actualidad existen entre 10 y 30 millones de especies. Según la teoría evolutiva, las especies se hallan en constante fase de cambio, evolución, selecciones y mutaciones. De ahí, dos especies que se bifurcaron hace unos 10 millones de años dieron lugar al hombre y al mono. Una evolucionó en otra dirección, hasta derivar en lo que somos. Caminamos erguidos porque nuestra pelvis evolucionó y ya el Australopithecus presentaba una posición más elevada, aunque no como la del hombre actual. ¿Qué piensas de la teoría del evolucionismo? Parece lógica, pero a mí, después de leer todo lo que he leído, me falta algo. No sé, hay algo que se me escapa, que no... Comentaba la información más para sí misma que para él. Era una forma de llenar el silencio de un modo natural. Y más, cuando se estaba dando cuenta de que él no la escuchaba. Jugueteaba con el mechero y un cigarrillo hasta que lo encendió. Su mirada se perdió siguiendo la primera bocanada de humo. Su voz sonó con la seguridad de siempre mientras cogía de nuevo los folios que acababa de leer. Somos nosotros, ¿verdad? Julia le miró preguntándose qué sería mejor, confirmarlo abiertamente sin escenas o negarlo. Si lo admitía, su principio se había convertido en el final, en la distancia. ¿O acaso sería mejor negarlo, con un desenfado divertido para intentar continuar como si nada hubiera pasado? Al fin asintió, y sus ojos desafiantes buscaron los de él. Y esa ternura que tantas veces había querido ver asomada a sus ojos, la desbordó. «¿Cómo lo has sabido?», musitó Julia. «Me he visto», respondió él. «Sencillamente, me he visto». Rosa cerró el libro que estaba leyendo con un gesto de fastidio. Las 5:15, tenía que ir a recoger a los niños al colegio. Fue al baño. Se arregló el pelo y se contempló en el espejo. Había engordado un poco ese invierno, y un poco más desde que se casó. Cogió las llaves y el monedero y salió a la escalera. Mientras pensaba lo que haría de comer al día siguiente, fue haciendo mentalmente una lista de lo que necesitaba. No le gustaba comprar por la tarde con los niños recién salidos del colegio, corriendo por el supermercado y tocándolo todo. Luego, cargada de bolsas, carteras y manos para cruzar las calles y subir 3 pisos andando tirando de todo. Pero si hacía la comida esa noche, por la mañana podría ir a la peluquería. Necesitaba ya el tinte. Le ponía de buen humor ir a la peluquería, asomarse a las páginas de las revistas, ver la ropa que lucían las gentes de mundo en las últimas fiestas. Todas perfectas, seductoras, bellas y admiradas. Ella también se sentía bella y un poco seductora cuando salía de allí, aunque no admirada. Pedro entraría en la cocina al volver del trabajo preguntando, ¿qué hay de comer? Pondría cara de asombro y añadiría en un tono que casi parecía un reproche, ¿pero qué te has hecho en el pelo? Y sin interesarle la respuesta, se enfrascaría en la lectura del periódico hasta que la comida estuviera en la mesa. Los días eran iguales. Esa monotonía invadía a Rosa de una sensación difícil de describir. Se debatía entre la conformidad y la rebeldía, la melancolía y la añoranza, sin saber muy bien lo que el tiempo estaba haciendo con ella, pero sabía que lo que estaba viviendo no era lo que ella había imaginado. No era el tener que estirar el sueldo de Pedro hasta fin de mes, ni los problemas que estaba dando su suegro, que siempre había vivido a su aire y ahora no se encontraba bien y quería a los hijos, que eran las nueras, pendientes de él. Su cuñada pensaba igual, pero decía, ¿qué había que hacer? Pues aguantar. No quedaba otra cosa. No eran esas cosas materiales las que la estaban ahogando poco a poco. Era esa sensación de soledad. Los monosílabos con su marido. La apatía que la estaba envolviendo en su relación personal. ¿Siempre había sido así? ¿O es que había soñado demasiado? Había imaginado que su relación sería de otra manera. ¿Habían cambiado tanto con el peso de la monotonía o con el paso del tiempo? ¿O es la fuerza de la juventud la que te hace creer ciegamente que vas a cambiarlo todo? El mundo, las personas, las situaciones. Casi no recordaba el principio, pero sí había habido ilusión por su parte. Ahora, eso se había desvanecido. Ella notaba que solo le quedaba la obligación y no sabía qué podía hacer. En todos los matrimonios hay algo. Eso es lo que se va huyendo. Y después de 12 años... Pedro no era de los de la tertulia en el bar. Le gustaba estar en casa, pero en sus cosas. ¿Y qué quedaba para ella? Aquellos silencios después de cenar, que solo rompía la televisión con cualquier programa. O los comentarios exclusivamente domésticos que no significaban nada para ella. ¿Y sus vidas? Nunca hablaban de sus vidas, de sus pensamientos y desilusiones, de sus sentimientos y sus fracasos. ¿Y ella? ¿Qué quería contar? ¿Qué estaba dispuesta a escuchar? No lo sabía, aunque pensaba que lo que ella pudiera contar no le interesaría a Pedro. No lo escucharía. Y con cualquier cambio banal de conversación, la daría por cerrada. Llegó a la puerta del colegio. La algarabía a la salida de los niños la aturdió. Con una mano, recogió una lágrima que se había escapado. Con la otra, agitándola al aire, llamaba a sus hijos que bajaban la escalera entre empujones y risas. Decididamente iría al supermercado para poder ir a la peluquería al día siguiente. Otro día más. Inexorable, inamovible, inevitablemente otro día más. 1996.